Avanzamos en la mañana y vamos rápidamente a la provincia de Neuquén, donde nos conmovió que una persona muriese en Villa La Angostura esperando una cama en cuidados intensivos. Cuando uno luego habla con los responsables del lugar, no había una unidad de terapia intensiva, porque claro, es una sala sanitaria de proximidad, depende de un hospital de San Martín de los Andes, pero este hospital estaba colapsado. Por este tema estamos en diálogo con Adrián Lamel, él es director general en el Hospital Provincial de Neuquén de Alta Complejidad Castro Rendón. Lamel, muy buenos días, Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis, ¿cómo están ustedes?
Preocupados y ocupados respecto de una situación que se está desbordando en algunas provincias. ¿Cómo está Neuquén hoy?
Y Neuquén está complicada, muy complicada, como hay otras provincias a nivel nacional y como ha pasado en el resto del mundo en la segunda ola. En este momento nosotros estamos, uno a veces dice más de que colapsado, porque colapsado es cuando está todas las camas ocupadas y todo el saludo al máximo. Y pero hoy casi estamos también en una cuestión más catastrófica, donde tenemos, aparte de estar colapsado, tenemos gente esperando para atender, ¿no? Como comentaba. Entonces esto genera, digamos, mucho estrés en el sistema de salud, por supuesto, ¿no? Y en la comunidad general. Y esto tiene que ver con la cantidad de contactos, de contagios que del N, digamos, el número de contagios que hay, que es muy alto, muy alto, y esto ha llevado, ustedes saben muy bien, que hay un porcentaje de los que se contagian, el 20% requiere internación sí o sí. Entonces, de ese porcentaje que requiere internación, unos en mediana, en baja y alta complejidad.
Ahora,
bueno, y así estamos saturados, ¿no?
Claro. Lamel, ¿se puede llegar a establecer cuántas personas hoy en la provincia están, digamos, en una asistencia previa, pero merecen y requieren una cama de terapia intensiva?
Sí, nosotros en la provincia tiene un centro coordinador de camas, que desde el año pasado, con el inicio de la pandemia, que es el que mantiene todas las camas, tanto de público como privados, de necesidades de internación COVID, y en base a este centro coordinador va derivando según mediana, baja y complejidad, y también según los efectores, porque hay efectores para atender mediana, baja y alta complejidad, y otros que tienen la posibilidad de atender las tres posibilidades, ¿no? Y también todo lo que es la parte de internación domiciliaria. En este momento hay en los hospitales, hay incluso pacientes ventilados en los sistemas de guardia, digamos, no solamente en las terapias, sino muchas veces en las guardias o en otros sectores que se acomodaron a tal fin, ¿no?
Claro.
Y más o menos ayer la necesidad de camas en sector de terapia era para 10 pacientes.
Claro.
Para camas críticas, digamos, ¿no?
Sí.
Que estaban en lista de espera. Pero bueno, en la medida que se va desocupando, pasan a terapia y mientras van quedando en las guardias, ¿no?
A ver, 10 camas de cuidados críticos y cuántos...
10 camas de...
Vuelvo al punto de cuidados... No sé si se puede mensurar cuántos pacientes están o en una guardia o en una sala común esperando esa cama de terapia intensiva que bueno, necesitan y que no tienen.
Por eso decía, 10 pacientes en espera de cuidados críticos y estaban en cuidados intermedios unos 20 pacientes.
Bien, es complicada la situación porque me imagino ustedes, por un lado, luchando por la vida de estos pacientes, pero al mismo tiempo conteniendo a los familiares que deben estar demandándoles, por favor, haga algo para que tenga una cama en terapia intensiva.
Sí, por supuesto. No, son días muy muy duros, muy críticos. Nosotros iniciamos con un comité que mira el protocolo de ecuación terapéutica personalizada para manejo de pacientes en la unidad COVID, y vamos viendo también aquellos que realmente tienen chances, y hay algunos que no tienen chances porque han llegado tarde, porque tiene unas patologías previas que no sabemos que van a indefectiblemente
a complicar el cuadro
con una internación en la UTI. Digamos, son momentos muy duros, pero hay que atender a todos, ¿no? Así que, por supuesto.
Pero,
que...
pero, ¿cómo se dispone eso, digo, en el triage, cuando entra un paciente con, a ver, comorbilidades o enfermedades prevalentes muy complicadas y un cuadro de coronavirus y una persona que tiene otras herramientas clínicas, por lo pronto, para poder revertir su infección? ¿Se le asiste con unas posibilidades médicas más a uno que a otro?
Bueno, tiene que ver con la, con lo que tratamos de no hacer, tampoco es un encamisamiento terapéutico, digamos. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que hay un paciente que es oncológico y está hacia un proyectado hacia una oncología terminal, digamos, y tenemos un paciente joven, que no sé, que ahora los pacientes que tenemos son muchos más jóvenes que antes, por ejemplo, de 32 años, que sabemos que tiene posibilidades de salir con una terapia, en una terapia, bueno, y a veces son pacientes añosos con una patología previa, como por ejemplo un cáncer que en estado avanzado, sabemos que el 50% de los acá y en cualquier parte del mundo, el 50% de los que entran a terapia, el 50% fallece. No es que uno ya llega tarde cuando llega a terapia, ¿no? Por más que la atención haya sido excelente, incluso por más, muchas veces por más con no respetando tampoco edades, esta estadística, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso se toma una decisión en ese momento, ¿no? Claro. Que son decisiones muy duras, pero son decisiones que hay que tomar, digo, que se han tomado en todas partes del mundo, ¿no? Haciendo esta un comité de ética que tiene que ver y que, bueno, se va charlando con los pacientes también.
Doctor, me imagino que en un momento donde hay traslados permanentes entre localidades, ayer hablábamos con Rosario, por ejemplo, y decían que para un cuidado crítico hay que trasladar a un paciente 160 kilómetros porque ya no hay más camas en una ciudad importante como es Rosario. Imagino que en Neuquén está pasando lo propio. ¿Es vital un avión sanitario? ¿Por qué la provincia no tiene un avión sanitario?
Sí, la provincia tiene avión sanitario.
Pero lo tiene roto, según escuché un colega desde Villa La Angostura. No está funcionando.
Puede ser que no esté funcionando, puede ser que no esté funcionando por alguna. Siempre hay dos cosas que tienen que ir a hacer mantenimiento, que es una situación. En este caso, yo sé que hace poco nos he pedido un vuelo sanitario y lo hemos tenido, digamos, pero no sé puntualmente.
Lo vi, digo, quiero recordar el nombre del colega, ahora lo busco, lo vi en C5N en vivo, digo, lo declaró esta persona.
No, digo que no, puede ser que tenga que haya pasado con, pero la provincia cuenta con un avión sanitario, puede ser que en ese momento estaba roto. No digo que no.
Bien.
Estoy minimizando la situación.
¿Cómo evalúa los recursos que dispone la provincia más allá de la nación para esta pandemia? ¿Hay una inyección de recursos vital como para intentar ampliar terapias, mecanismos de atención, contratación de personal médico?
La provincia desde la primera ola, por ejemplo, nosotros cuadruplicamos la internación de terapia intensiva. Y así fueron todas tanto el sistema público como privado fue tratando de poner la mayor cantidad de respiradores y la mayor cantidad de camas de críticas. Hay una limitante que tiene que ver con el recurso humano. El recurso humano, ustedes saben muy bien que no, para un terapista, formar un terapista se necesita 4 años, claro. Entre 3 y 4 años. Entonces, desde el año pasado se empezó también a tener esta mirada, pero no es tan fácil, ¿no? Es esta formación tan rápida. Entonces, ahí hay un cuello botella que se ha dado en todos los lugares, ¿no? Y no, por lo tanto, pudimos ampliar, pero hasta un determinado punto. Por supuesto que se utilizaron otros recursos, como son los anestesistas, emergentólogos, para poder paliar esta situación. Pero, y se buscó itinerantes que se llaman, tanto en la primera ola como ahora están viniendo, de Buenos Aires, tanto enfermeros como terapistas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad que el número de pacientes supera la posibilidad de la contención, ¿no?
Seguro.
Salamanca tenemos un aumento del 100% en camas.
Estamos hablando con el doctor Adrián Lamel, es director general del Hospital Provincial de Neuquén, Castro Rendón. Lamel, le pregunto por cuánto gana un médico intensivista en la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta que es una provincia que en los costos cotidianos es un poco más onerosa que la provincia de Buenos Aires.
Eso tiene que ver con la cantidad de guardias que hacen, ¿no?
Por supuesto, aproximadamente, un promedio.
Pero un promedio más o menos son entre 250 y 280 mil pesos.
Ah, bien. ¿Y con eso puede vivir en la provincia de Neuquén?
La provincia de Neuquén es una provincia, digamos la Patagonia, en líneas generales, son provincias caras en lo que significa o el alquiler o el tema de la vivienda. El resto más o menos es igual que la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que, si uno hace la... Porque, bueno, hay empresas de ropa o empresas de comestibles que están en todos los lugares, claro, que más o menos tienen los mismos precios. Pero en las cuestiones de vivienda, el tema todo lo que es esta vivienda y alquiler va a precios que tienen que ver con el petróleo, y eso encarece un poco más.
Es más caro. Doctor Lamel, muchas gracias por estos minutos y un gran saludo a usted y a todos los médicos y médicas de la provincia.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
El doctor Adrián Lamel, director general del Hospital Provincial de Neuquén de Alta Complejidad, Castro Rendón, que pasó por Déjame que te cuente.